Bueno, muy buenas tardes. Estoy en compañía del doctor Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación, Patricia Perdomo, que es la comisionada de la representante de las víctimas en la comisión, Marlene Mesa, que es la directora de programas de víctimas de acción social, y el viceministro de Justicia, el doctor Miguel Ceballos. El propósito de esta encuentro con ustedes básicamente es para anunciar que en junio vamos a iniciar la reparación administrativa de las víctimas de minas antipersona, menores reclutados forzosamente y hechos confesados por victimarios en el proceso de la Ley de Justicia y Paz. Hay que destacar que Colombia es el país pionero en el mundo en la aplicación de justicia transicional y es muy significativo resaltar que Colombia tiene una legislación que, aun cuando todavía no hemos terminado, digamos, con la amenaza terrorista, tenemos una norma que permite reparar prácticamente 50 años atrás. Estamos desatrasando al país 50 años atrás. Con base en el principio de solidaridad, y a partir del 2008, las víctimas que no han recibido la reparación administrativa pueden solicitarla sin importar la fecha del hecho victimizante. Es decir, del 2008 hacia atrás, pues todas las personas que sean víctimas o se consideren víctimas pueden aplicar para esta reparación administrativa. Otro hecho importante es que antes de finalizar junio del 2009, el Gobierno Nacional otorgará la reparación administrativa a las primeras víctimas que han sido priorizadas por el Comité de Reparación Administrativa, como lo dije al principio, víctimas de minas antipersona, menores reclutados forzosamente por grupos ilegales, en orden cronológico a las solicitudes que se han hecho de reparación, y además por los hechos confesados ante las unidades de Justicia y Paz en la Fiscalía, así también como de los familiares de las víctimas que fueron encontrados dolorosamente en fosas comunes. Antes de terminar este año, el Gobierno Nacional, en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que de verdad quiero reconocer en nombre del Gobierno Nacional, el trabajo serio, ponderado, patriótico que ha tenido la Comisión, reparará administrativamente 10.000 familias, las primeras 10.000 familias, con un presupuesto que tenemos calculado de 200.000 millones de pesos. Aquí hay un hecho muy importante para destacar. Inicialmente, el decreto, que es el que dicta unilateralmente el Gobierno Nacional, que es el decreto 1290 del 2008, había hablado de una reparación durante 10 años. En este caso, se ha decidido, a través de una decisión de la Comisión compartida por el Gobierno, que en vez de durante 10 años repartirle 40 salarios mínimos, que ascienden más o menos hoy a unos 18 millones de pesos, se va a hacer la reparación total. O sea, a las personas a quienes se les haga la reparación, se les entregará el total de la reparación y no, digamos, en forma fraccionada como se había previsto inicialmente. Hay un hecho también que es muy importante y es que hasta hoy hay 220.000 inscritos que obviamente están siendo evaluados y pues establecido realmente su calidad de víctima de acuerdo a los procedimientos adoptados por la comisión, porque pues lamentablemente también aquí hay personas que abusan de esta situación y pues se hacen acreditar inicialmente como víctimas y realmente después se establece que no son. Entonces, mientras se establece esa condición, pues hay un tiempo que permite establecer la veracidad de los hechos. En un esfuerzo sin antecedentes, se han entregado cerca de 300 millones de dólares a más de 39.000 familias de colombianos asesinados por guerrilleros, paramilitares o muertos en actos terroristas, pagando una deuda que crecía desde 1996 y que se hubiera tardado 20 años en estar al día. Este es un trabajo que ha venido realizando Acción Social que también de verdad es un trabajo muy encomiable que hay que destacar ante la opinión pública. Más de 34 mil hogares afectados en sus bienes por atentados terroristas han recibido apoyo de emergencia en menos de 24 horas y ayuda económica en una semana. Siempre ha estado ahí el Estado, el gobierno, pronto a auxiliar a las víctimas de estos actos terroristas y obviamente ha contribuido para la reparación de sus bienes que han sido afectados con esos actos. 196 municipios y 8.000 viviendas que sufrieron destrucción por tomas guerrilleras y atentados terroristas en una década ya se reconstruyeron totalmente. Quiero repetir este dato porque es muy importante. 196 municipios y 8.000 viviendas que sufrieron destrucción por tomas guerrilleras y atentados terroristas en una década ya se fueron reconstruidas totalmente. Quiero hacer una breve semblanza del proyecto de ley de víctimas. Ustedes saben que ese proyecto se encuentra para el último debate en la Cámara de Representantes. Hay un avance muy significativo del proyecto de ley en relación con el decreto, porque aquí en este proyecto se incluye una noción integral de reparación, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tanto individual como colectiva. Este proyecto además crea unos procedimientos expeditos para acceder a la reparación por vía administrativa con fuerza ya de ley, procedimiento contencioso prevalente y en un término de 18 meses instancias judiciales especiales para restitución con procedimientos cortos y favorables a la víctima. Esto se refiere a las víctimas de agentes del Estado. O sea, que así como nosotros estamos previendo que el término de reparación de una víctima de grupos terroristas o de grupos alzados en armas se hace en 18 meses, para las víctimas de agentes del Estado establecemos también 18 meses para que la instancia judicial defina y no solamente en este caso se dé la reparación, sino que además el juez tiene la autonomía de fijar el monto, que normalmente es superior a los 40 salarios mínimos que han sido fijados en la reparación administrativa. O sea, que aquí se destruye de alguna manera el argumento de que las víctimas de los agentes del Estado están en inferioridad de condiciones frente a las víctimas de los grupos terroristas y alzados en armas, porque al equiparar el término de la reparación, así sea la de víctimas de agentes del Estado por vía judicial, es exactamente el mismo, con la posibilidad de que la reparación desde el punto de vista económico sea muy superior a la reparación administrativa. Este proyecto también incluye acciones afirmativas en perspectiva del enfoque diferencial, es decir, toma en consideración a las etnias, a la mujer, a los menores, entre otras poblaciones. Reconoce la reparación a víctimas y agentes del Estado, siempre y cuando exista previa sentencia judicial, como se los anotaba. Y en un hecho sin antecedentes, en legislaciones similares, la ley tiene una cobertura para personas que llegaran a ser victimizadas dentro de los 2 años siguientes a su expedición, es decir, en vez de fijar una fecha que normalmente se establece con la vigencia de la ley, esta ley da 2 años adicionales para que se puedan acreditar las víctimas 50 años atrás. Es decir, no solamente se dieron 2 años en el decreto, sino que la ley amplía 2 años más la posibilidad de que las gentes puedan declarar su condición de víctimas, cualquiera haya sido el agente que las haya causado. Yo quiero destacar muy, muy especialmente la tarea de la comisión presidida por el doctor Eduardo Pizarro. Realmente es encomiable la labor que ha desarrollado la comisión. Ha habido un gran trabajo, dedicación, recorrido por todo el país, un gran reconocimiento ciudadano a su seriedad, a su legitimidad. Patricia Perdomo, que ha hecho la representación de las víctimas, lo ha hecho con un gran amor para que todas estas normas realmente sean eficaces, ella que sufrió en carne propia el ser victimizada, y obviamente pues el gobierno lo que quiere significar con esto es su compromiso con las víctimas. Para nosotros, las víctimas son la prioridad del gobierno en este momento. Y por eso estamos luchando para que ese decreto, a través de el proyecto de ley que va a estar para último debate, sea aprobada esta ley, porque, como les digo, fortalece nuestro criterio de la reparación y lo amplía para dar una cobertura mucho más integral. Cualquiera de los miembros de la mesa está en disposición. Yo le pediría al doctor Pizarro si usted quiere hacer un breve recuento de esa actividad, o a Patricia, y cualquiera de nosotros está listo, y les rogaría el favor de que no me hicieran las preguntas a mí solo, sino a todos, porque la verdad es que este trabajo ha sido de equipo y ellos han llevado un gran peso el trabajo que se ha realizado. Muchas gracias a ustedes. Perdonen por lo del partido. No, yo no, estaba trabajando. Yo ni siquiera sabía que había partido, me da pena. De verdad, no sabía. También, ese sí, ese sí estaba. Bueno, entonces bien puedan, cualquiera que quiera preguntar, con mucho gusto.
Pregunta primero Mayra Bernal, de RCN Radio.
Ministro, buenas tardes a la mesa principal. La pregunta es tanto para el ministro como para el presidente de la Comisión Nacional de Reparación. El domingo se entregaron los 4 primeros cuerpos de jóvenes de ejecuciones extrajudiciales en Popayán. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Qué sabe la Comisión Nacional de Reparación? ¿Cómo fue desde la comisión este proceso? Y para el ministerio, ya que las víctimas son tan importantes, ¿qué va a pasar con estas familias que sus hijos fueron precisamente involucrados en los llamados falsos positivos?
Yo le paso la palabra primero al doctor Pizarro y después yo doy la respuesta pertinente. Sí.
Bien, con respecto a las 4 víctimas de Popayán, gracias a un periodista de RCN Radio, entró en comunicación con la comisión y nos comunicó que estos 4 jóvenes habían salido un día de Popayán y habían aparecido pocos días después muertos en combate con la fuerza pública en Córdoba. Esto nos planteó la necesidad de, por exigencia de las madres, de entregar los cuerpos, y en este momento la Fiscalía tiene a 2 personas detenidas civiles que supuestamente les habían ofrecido empleo a los jóvenes a cambio de recursos, y hay detenidos en proceso de investigación algunos miembros de la fuerza pública. Hasta que no haya sentencia judicial yo no puedo calificar el delito, pero evidentemente puede tratarse de uno de los casos que la prensa ha denominado falsos positivos. Lo importante era hacer el gesto humanitario, devolverle los cuerpos a las madres, independientemente de quién fue el responsable y las circunstancias en las cuales fue responsable. Ya recibimos hoy en la mañana la solicitud de 300 personas de la costa atlántica, 300 madres, de repetir esta experiencia. E independientemente si se trata de falsos positivos o otro fenómeno, simplemente el gesto humanitario, devolverle a las madres cuerpos de sus hijos para hacer el duelo, es importante. Nosotros no entramos a calificar el delito hasta que no haya sentencia judicial. Y una vez, si se confirma que hubo agentes del Estado involucrados, estas madres tienen derecho a solicitar una reparación por la vía judicial. Se requiere, como dice el ministro, sentencia judicial cuando hay agentes del Estado involucrados, porque no podemos ir contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero hay en la ley de víctimas la idea de que los procesos deben ser muy acelerados, 18 meses, para poder equiparar los tiempos con la reparación vía administrativa y haya una igualdad en esos términos. Y estas madres tendrían derecho a una reparación si se comprueba que hubo agentes del Estado involucrados. Lo importante es que la ley de víctimas, que está en el Congreso de la República, cobija a todas las víctimas. No hay discriminación entre víctimas de agentes del Estado que han cometido actos ilegales y víctimas de grupos armados ilegales. Todas las víctimas están contempladas, salvo que los mecanismos para reconocer el carácter de víctima varía. Para las víctimas de grupos armados ilegales es el Comité de Reparación Vía Administrativa, mientras que para las víctimas de agentes del Estado se requiere sentencia judicial, pero ya equiparamos los tiempos, los montos, y es una víctima, es una ley universal. Esto es lo importante, y creo que si se comprueba que estas madres, hubo agentes del Estado involucrados, la comisión acompañaría a las madres para una reparación por la vía judicial.
Bueno, el doctor Pizarro, que es un docto en la materia, prácticamente contestó todo. De manera que el gobierno reitera que no tolera ninguna violación de derechos humanos, venga de donde viniere, y que se aplique estrictamente la ley, y obviamente está dispuesto a, como Estado, a que una vez los jueces determinen, pues obrar en consecuencia.
Hay una cosa muy importante que me dice Marlene, que de acuerdo con la ley 418, si estos jóvenes de Popayán murieron supuesta o realmente se presume en combate, pueden recibir ya los 40 salarios mínimos. Entonces, esto es una noticia importante para esas madres.
Esto realmente también es una novedad, porque esto tampoco interrumpe la capacidad que tienen las víctimas y sus familiares, obviamente, de intentar por la vía judicial una indemnización judicial por ser víctimas del Estado. ¿El viceministro iba a agregar algo?
Sí, ministro, muchas gracias. El ministro mencionaba que antes de terminar este año, la aspiración del Gobierno Nacional y de la Comisión es reparar cerca de 10.000 familias con un costo aproximado de 200.000 millones de pesos. Es muy importante resaltar que estas reparaciones van a iniciarse en la segunda quincena del mes de junio. Es decir, estamos a menos de un mes de iniciar las reparaciones y esta es la buena noticia que queremos darle al país.
¿Tiene alguna otra pregunta?
Pregunta Tatiana Cabello de la FM, Tatiana Duque de la FM de RCN.
Tatiana, la que llega tarde.
Pero llegué temprano hoy.
Bueno, pues llegó temprano.
Pues llegué me perdí el partido. Y todo. Ministro, dos preguntas. Primero, usted estaba diciendo que 18 meses serán también reparadas las víctimas de crímenes de Estado. Y quisiéramos saber, con tanta acumulación judicial por el paro del año pasado, ¿cómo van a lograr que en 2 años o en 18 meses salgan las sentencias judiciales que permitan que las víctimas sean reconocidas como tal? Y segundo, la ley de víctimas la están poniendo al final del orden del día de la Cámara de Representantes, que es una agenda muy copada la que tiene la plenaria. ¿Qué gestiones está haciendo usted para lograr agilizar este trámite?
Primero, ya ayer empezamos a discutirla, porque el gobierno tiene mucho interés en que esta ley salga. Como le digo, esta ley es un gran avance. Así tengamos diferencia con algunos sectores que están reclamando otro tipo de situación. Inclusive, Naciones Unidas, así tenga unas diferencias con nosotros conceptuales, reconoce que este es un gran avance y que esta ley se debe aprobar. O sea que ya estamos en la discusión y el martes estará el primer punto en el orden del día. Y la otra pregunta era la ley prevé que sean los jueces superiores de tribunal quienes sean los competentes para este tipo de casos, lo que primero le da una jerarquía bastante importante al conocimiento de este tipo de hechos en la justicia. Y segundo, garantiza que se pueda cumplir el término de los 18 meses.
Pregunta ahora Fidel Franco de Caracol Radio.
Fidel, que lo tenemos en vacaciones en presidencia, ¿no?
Ya era hora, ministro. Buenas tardes a todos. ¿Existe algún mecanismo para impedir la filtración de personas que no son víctimas? O sea, estamos en Colombia, hay mucha suspicacia en torno al tema, y no falta el avivato que reciba el beneficio que debiese recibir una víctima real de los actos violentos. Primera pregunta, primera inquietud. Y segunda, los dineros y bienes y propiedades, tanto de paramilitares que han sido o que están reconociendo sus delitos, ¿cómo va eso? Porque se hablaba que estaban embolatados, estaban empapelados, o muchos de ellos que no existían o que estaban en propiedad o en posesión de otras personas.
Yo le voy a pedir a Marlene que ella conteste, pero voy a empezar por la parte final. Esta es una cosa muy importante. La Dirección Nacional de Estupefacientes es una entidad que, digamos, había desvirtuado un poco la naturaleza de su función, que es la de ser la coordinadora y la secretaría técnica de la política antidrogas. Al tener la administración de los bienes, no solamente de los bienes afectos, digamos, a la ley de justicia y paz, sino además todos los bienes derivados del narcotráfico, esto lo había copado. Ya el gobierno tomó una decisión y ya estamos en la etapa final. A partir de unos 15 días habrá dos empresas. La de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que seguirá siendo como una especie de SAR antidrogas, secretario técnico de la Comisión Nacional de Estupefacientes. Y se crea una agencia logística que se va a llamar SAE, que es Sociedad de Activos Especiales. Va a depender del Ministerio de Hacienda, pero el ministro del Interior va a ser parte de la Junta Directiva. ¿Con qué propósito? Que todos esos bienes derivados del narcotráfico o de los bienes que han sido declarados por los victimarios dentro de la Ley de Justicia y Paz y que van para la reparación de las víctimas, tengan una administración técnica adecuada, es decir, una entidad especializada, dedicada única y exclusivamente a la administración y a la enajenación de los bienes. El propósito del gobierno es aplicar una norma consagrada en el en la ley de la ley de del Plan Nacional de Desarrollo, que establece que esos bienes pueden ser monetizados cuando sean de difícil administración o que estén en inminente deterioro. La verdad es que prácticamente todos esos bienes tienen esas condiciones. La idea es que con esta agencia nosotros moneticemos inmediatamente. Mientras se surte el proceso de la extinción de dominio, se haría una consignación, un depósito judicial que lo pondríamos a rentar. Si al final del proceso, esto es para los bienes básicamente del narcotráfico, hay extinción de dominio, eso entra al fondo de la lucha contra las drogas o entraría al fondo de la Comisión Nacional de Reparación, depende del caso. Si no es extinguido el bien, ese monto de la enajenación de esos bienes muebles o inmuebles se devolvería al propietario con el rendimiento establecido. Con eso nos evitamos una administración muy engorrosa y le damos agilidad a esto. En el caso propiamente de la Ley de Justicia y Paz, ustedes saben que hay unos bienes que han sido declarados ya expresamente por los victimarios que van directamente a la reparación de bienes, de, perdón, de las víctimas y que están siendo administradas por Acción Social, pero también Acción Social va a entregar esos bienes a esa agencia nueva, SAE. Entonces, ya en la otra parte de la pregunta, yo sí le pediría el favor.
Buenas tardes. Mucha discrepancia ha habido sobre los bienes entregados voluntariamente. ¿Por qué hemos velado en el Fondo para la Reparación de las Víctimas que está escrito Acción Social? Porque todos los bienes que recibamos estén saneados. Eso no quiere decir que el Estado no esté recibiendo los que no están saneados. En un acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los bienes que se incauten y que sean para Justicia y Paz van por extinción de dominio. Los bienes que no están saneados van por el proceso de extinción de dominio de la Unidad de Extinción de la Fiscalía. Y los bienes que están saneados y que hemos recibido están ya siendo monetizados, ya hemos monetizado los bienes muebles en subasta y ahorita en este momento, el domingo, a partir de ayer, abrimos una subasta pública para todos los bienes que no son para restituir, los bienes muebles, inmuebles que no hemos logrado enajenar, mientras se hace el traspaso a la SAE. Y va a durar un mes abierta, está por todos los medios de comunicación, está en los periódicos de circulación nacional, para que todo el mundo que no tenga antecedentes ni inhabilidades pueda presentar propuestas. Esto se hace previo edictos, porque hay mucha inquietud de que si se van a vender los bienes de las víctimas, no, los bienes que son para restituir no se van a tocar. Los bienes que no son para restituir y que son muy lejanos y amenazan van a entrar. el balance del fondo son más o menos un patrimonio de bienes de los victimarios de 26 mil millones, los cuales 8 mil millones han sido monetizados y están produciendo rendimientos en test clase B que no se van a tocar absolutamente para nada. Esos recursos, como lo establece la Ley de Justicia y Paz, son para reparación individual de las víctimas de cada uno de los postulados que entregó, que son diferentes a los 200 mil millones del presupuesto general para reparación administrativa y diferentes a los 300 millones de dólares, 600 mil millones de pesos aproximadamente, que ya se han entregado a título de reparación administrativa con base en el principio de solidaridad.
Falta lo de mecanismos.
El mecanismo de... para evitar que se pasen. Miren, este es un mecanismo, si ustedes han visto, ustedes que hoy que les gusta tanto el fútbol, nosotros en los estadios, en los partidos, reparación administrativa sin intermediarios. Esto es muy triste porque hay intermediarios que son o no abogados que les hacen firmar poderes por el 30% y 40%. Aquí hay claro, y nos gustaría que los medios de comunicación nos ayudaran, esto no implica, es un proceso tan sencillo que no implica poner conocimientos jurídicos a favor de la víctima, a disposición de la víctima. Entonces, se están recibiendo todas las solicitudes en las personerías, en las alcaldías, en la defensoría, en la procuraduría, y todos estamos unidos para decirles que no se requiere intermediario. Es la única forma que yo veo. Miren, estamos haciendo entrevistas ya a las primeras 5.000 víctimas y nos han llegado, nos lo estamos citando con hora y día exacto para que no hagan filas, y nos llegan con el acompañante, con el intermediario. Nos ha tocado sacarlos, nos van a poner denuncias tal vez que porque le estamos obstaculizando el derecho a la postulación, pero no estamos aceptando eso, y esto sí es como una unión en todos para evitar que estos recursos que se consiguen con tanto esfuerzo lleguen verdaderamente a quien son.
¿Por qué no explicas cómo estamos cruzando información entre las entidades para evitar duplicidad de reclamos y también a los vivos?
Bueno, miren, esto también es muy importante. Hay que evitar que las víctimas cuenten el cuento 100 veces, porque eso es revictimizarlas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Inicialmente, como se va a respetar el orden cronológico con unas priorizaciones especiales que hace el comité, como los hechos confesados en Justicia y Paz, estamos cruzando ya con las 15.000 víctimas de Justicia y Paz que han sido confesadas por los desmovilizados, para que esos documentos nosotros tengamos copia y no tengamos que volvérselos a pedir a la víctima. Estamos cruzando información con el programa de minas antipersona de la vicepresidencia y del programa presidencial, para que estas víctimas no tengan que volver a ser citadas y a través de ellos tengamos acceso para que no vayan a hacer filas ni a llevar documentos, porque además en este caso la carga de la prueba a partir del decreto 1290 está en el Estado, no está en la víctima. Entonces hemos estado en un trabajo conjunto interinstitucional con el ICBF para los niños reclutados forzosamente, y ya tenemos todas las bases listas para evitar que volver a necesitar a las personas a que cuenten los hechos y a que se tengan que asesorar de intermediarios que van a cobrarles un porcentaje de la reparación administrativa que se les entrega.
¿Una final?
Dos finales. Pregunta a Juan Carlos Mateus de Caracol Televisión.
Le tengo un susto.
Ministro, no. Ministro.
¿Qué dijo?
Casi 11 años después de la tragedia de Machuca, hoy habla la gente en Machuca y dicen que no le han ayudado. 11 años después casi, semejante tragedia, la supo el mundo. ¿Ellos también van a estar incluidos dentro de este proceso de ayuda administrativa? ¿Y cuántos años van a tener que esperar más para que la gente de Machuca pueda reparar a sus muertos, a sus víctimas, a quienes quedaron lisiados y quemados?
Bueno, mire, el Estado ha estado presente, digamos, en una reparación colectiva de lo que fue esa masacre tan absurda y tan impresionante de lo de Machuca. Las reparaciones individuales, precisamente lo que estamos logrando nosotros con el decreto y con la ley, es desatrasarnos de todo eso. Usted tiene razón, 11 años. Y hay gente, que víctimas que todavía sobreviven de 40, de 50 años. Entonces, Eso es lo que está logrando. Dentro de las primeras reparaciones administrativas, de aquí a diciembre, está la gente de Machuca. Si ustedes me corrigen, va a estar, o sea, ahí hay una prioridad. Y fue el Estado y fue Acción Social directamente a recoger la información para evitarle los trámites, porque pues eso no necesitaba ninguna prueba distinta a lo que tuvimos que vivir vergonzosamente en ese episodio de terrorismo y de violencia. Van a estar reparadas administrativamente las víctimas de Machuca.
En ese caso específico, ¿qué van a recibir? Yo sé que son muchas más, pero yo quiero saber.
Los 40 salarios… a ver, cuénteme usted qué sabe. A ver, sí, Patricia nos ayuda.
Juan Carlos, recibirían a las personas que perdieron a sus seres queridos, a las personas que murieron en ese atentado, recibirían hasta 40 salarios mínimos, 40 salarios, perdón, 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago. Si ellos van a recibir el pago este año, estarían recibiendo como las 10.000 familias que van a recibir, si Dios quiere, este año, 19 millones, algo aproximadamente, 19.920, si no he hecho bien la cuenta, porque no tengo bien el salario mínimo como está. Y las víctimas de lesiones personales que tuvieron, también las que les causaron una incapacidad permanente, también 40 salarios, y las que no hayan tenido, les haya ocasionado una incapacidad permanente, hasta 30 salarios. Eso recibirían. Yo quería decirles una cosa que a mí como representante de víctimas y como comisión que hemos trabajado tanto y que al gobierno también le gusta, sé que están felices por eso, es que el decreto establece que son 18 meses, a partir de la solicitud, 18 meses tenía el Comité de Reparaciones Administrativas para tomar la decisión de empezar a hacer la reparación. Como las solicitudes empezaron a admitirse y a registrarse a partir del 15 de agosto del año pasado, los 18 meses se cumplirían el 15 de febrero del año 2010. Una cosa que para mí es muy buena, estamos adelantándonos 8 meses, exactamente 8 meses al pago. La otra cosa que quiero hacerle mucho énfasis, porque es la solicitud reiterada de las víctimas en todo el país, es que se va a hacer un solo pago, que ya se dijo, pero yo sí quiero insistir en eso, porque a las víctimas siempre nos lo han pedido, que ese pago no fuera diferido en el tiempo, y el Comité de Reparaciones Administrativas no tuvo ninguna objeción, se planteó y todos votaron afirmativamente, porque entendemos que es una necesidad y una solicitud reiterada de las víctimas. Entonces van a recibir los 19 millones, además como el decreto de reparación administrativa contempla una reparación integral que es muy difícil y ustedes tienen que saberlo, vamos a mostrar una oferta institucional para que esa plata no vaya a ser malgastada, y vamos a decir, tenemos estos programas en el SENA, tenemos estos programas de vivienda, todo lo que tenemos para mostrarle a las personas en qué pueden invertir y esa plata no la vayan a malgastar. Y la otra cosa es que tienen que tener en cuenta que el pago que se hace es el salario legal mensual vigente al momento del pago. La otra cosa es una solicitud para las víctimas para que ustedes nos ayuden a que ellas mismas denuncien. Yo siempre les he dicho a las víctimas que tienen que denunciar a quienes están haciéndose pasar como tal, porque tenemos impostores y ustedes mismos lo saben, y por eso vino la pregunta anterior. Ellos tienen que denunciar. Yo siempre les digo, víctimas, por favor, tenemos que denunciar a quienes sepamos que no han sido objeto de un daño y un dolor tan terrible como el que nos han causado, porque esas personas le quitan los derechos a quienes realmente han sido víctimas. Y nosotros mismos como víctimas somos los encargados de denunciar, porque nosotros los conocemos y nosotros sabemos quién se está haciendo pasar por víctima sin serlo.
La última pregunta.
La última pregunta es de Ángela Pinzón, de Primera Página.
A ver, pues, Angelita.
Ministro, buenas tardes. La primera pregunta va para el ministro y para la doctora Perdomo. Doctora Perdomo, usted como víctima, ¿Cómo ve el hecho que los extraditados a Estados Unidos pues hayan decidido no seguir colaborando con la ley, con la justicia para la reparación de las víctimas, según ellos, porque no hay garantías de seguridad para sus familiares? Y ministro, ¿qué va a hacer el gobierno para reactivar esas audiencias públicas que, si bien hay un convenio con el gobierno de Estados Unidos, pues no se ve que estén agilizándose? Y dos, el tema de David Murcia, ministro, teniendo en cuenta que la Corte tiene que pronunciarse frente a la posibilidad de si se permite o no la extradición de él, ¿cuánto tiempo sería más o menos el tiempo de la Corte más el del gobierno para determinar si David Murcia es extraditado a los Estados Unidos? Y dos, ¿qué va a hacer el INPEC para evitar que supuestamente Murcia quería reactivar una pirámide en Putumayo?
Muy bien, yo voy a contestar primero y le voy a dar la última palabra a Patricia. A ver, primero, ustedes recuerdan que el Gobierno Nacional firmó un convenio adicional, digamos, a los acuerdos que hay con Estados Unidos para facilitar las versiones libres de los extraditados que quieren seguir en justicia y paz. Eso tiene un problema en las dos legislaciones, es que no, ni en Estados Unidos los pueden obligar a declarar, ni nosotros tampoco en Colombia. O sea, esas declaraciones hacen parte de un compromiso que adquieren los postulados a justicia y paz, que precisamente por cumplirlos les permiten unos beneficios. O sea, hay el principio, digamos, de la libertad de hacer la versión está en el sindicado, en este caso su pregunta pues en los extraditados que están dentro de Justicia y Paz. Vamos a viajar con el señor viceministro de Justicia, vamos a tener una reunión en Washington, él y yo, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de la semana del 8, posiblemente 8 o 9 de junio, estaremos en Washington, previo a la visita del señor presidente, y vamos a tratar todos estos temas. La idea es que el gobierno quiere facilitar todas las versiones, obviamente esto lo hemos estado trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Fiscalía. Ustedes saben que el Ministerio es un ente de los dos entes coordinadores, el Ministerio del Interior y Justicia es uno de ellos, y lo mismo la Fiscalía, pero vamos a tener un encuentro con el gobierno de los Estados Unidos para facilitar en este tema, y obviamente vamos a tocar otros temas de cooperación y de colaboración de la justicia colombiana con la justicia norteamericana. Eso es en lo que refiere al gobierno.
Ministro, perdóneme que ahí le vaya a insistir, entonces van a ir ustedes, va a ir también algunos magistrados también, porque como el tema es con la justicia de allá, y dos, ustedes van a llevar una propuesta concreta para que, si bien es una posición de los extraditados de aceptar o no participar en la ley de justicia y paz y reparar a las víctimas, ustedes van a hacer de alguna manera como los mecanismos que se para que se facilite esto.
Claro, es una reunión de ministros de justicia de los dos países, y dentro de los acuerdos bilaterales vamos a buscar todos los mecanismos que sean necesarios por parte de Colombia y por parte del gobierno norteamericano para facilitar esas versiones. Es decir, que no encuentre ninguno de ellos ninguna dificultad en rendir las versiones, como ustedes han visto que se han venido rindiendo a través de teleconferencias. Pero inclusive hemos facilitado que si quieren hacerlo personalmente o directamente, también hemos facilitado esa posibilidad. O sea, todas las condiciones que sean necesarias para que eso se cumpla y ellos puedan seguir colaborando con la verdad, para que se haga justicia y se pueda dar la reparación, el gobierno está listo a facilitarle, como le digo, parte de esto, de uno de los temas fundamentales que vamos a tratar entre los dos ministros, es este. Ahora, ustedes saben que esto es de gobierno a gobierno, y obviamente pues nosotros siempre hemos estado en perfecta coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura para que todas las entidades judiciales, no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino también los jueces que tienen negocios o tienen casos relacionados, puedan hacer las versiones o puedan recoger las versiones correspondientes. Al mismo tiempo, la Fiscalía autónomamente también está ofreciendo esa posibilidad. En el caso del señor Murcia, Ustedes saben que eso tiene un trámite, porque eso es un trámite administrativo, no judicial. El gobierno de los Estados Unidos hace la solicitud. Si la Honorable Corte Suprema de Justicia da el visto bueno a la y considera que esa persona es extraditable, ya el gobierno decidirá administrativamente si concede o no la extradición, pero nosotros no nos podemos adelantar a los hechos porque ese es un tema que ustedes saben es muy delicado y que no depende solamente del gobierno, sino del concepto de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Eso es un trámite que se demora más o menos eso, unos 2 o 3 meses. Tiene que interviene la fiscalía, interviene la corte. Finalmente la decisión administrativa final es la que hace ya el gobierno, que es un trámite muy, muy rápido, es un trámite de unos 15 días, porque además eso tiene una apelación, la decisión administrativa que toma el gobierno. Entonces yo ahora sí le voy a ceder finalmente la palabra. Yo no sé si el doctor Pizarro quiere agregar algo más. Yo antes de darle la palabra a ella, sí quiero significar, yo quiero hacer de nuevo un público reconocimiento a la Comisión de Reparación, al doctor Pizarro, a Patricia Perdomo, porque ellos y toda la comisión, que además es una comisión que es muy representativa de lo que hemos denominado sociedad civil, ha trabajado con mucha responsabilidad, con mucho de nuevo, ha estado en una perfecta coordinación con el gobierno, las reuniones se hacen permanentemente y la verdad que el liderazgo del doctor Pizarro ha sido excepcional y el gobierno quiere hacer hoy ese reconocimiento. Hoy las víctimas juegan un papel prioritario para el Estado colombiano y para el gobierno del presidente Uribe y no vamos a descansar hasta tener esa ley, que esa ley favorece a las víctimas. Por eso nosotros le pedimos a la opinión pública, al Congreso, que nos acompañe en el propósito de tener una ley que hace que la reparación sea integral y que la mantiene dentro de una norma superior, como es una ley, para que este tema pueda ser abordado permanentemente por el Estado colombiano. Y muchas gracias a ustedes. Patricia.
Ángela. ¿Cómo veo que los señores de las autodefensas que han sido extraditados no quieran seguir participando en Justicia y Paz? Con mucha preocupación, con muchísima preocupación, porque la verdad hace parte de la reparación y necesitábamos y necesitamos que ellos sigan contándonos la verdad, nos sigan ayudando a encontrar a las personas que hoy están desaparecidas, nos sigan ayudando a encontrar fosas, nos sigan ayudando a que todas las familias que han padecido tanta violencia durante tantos años puedan saber esa verdad para que haga parte de esa reparación integral por la que nosotros estamos trabajando. En la comisión, y ya oyeron al señor ministro, pues les contó la parte de gobierno, pero en la comisión también hemos sostenido muchas reuniones para buscar algún mecanismo que permita que los señores de las autodefensas que fueron extraditados sigan participando y sigan confesando y ayudándonos en este proceso de justicia transicional. Ustedes estaban en una jornada que hacía la Comisión de Salud Visual cuando el señor embajador de Estados Unidos veladamente les dijo que si ellos continuaban participando en el proceso de justicia y paz, era posible que obtuvieran una rebaja de penas. Hay que seguir buscando los mecanismos para que ellos se sientan animados a seguir haciendo parte de esto y reparando con la verdad a las víctimas.
Bueno, a todos muchas gracias, ya pueden ir a ver el partido.